Bienvenido al piso de República, el médico veterinario Joaquín Segovia Matos. ¿Cómo le va? Gracias por la visita, ¿cómo anda?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación ante todo.
Bueno, ¿cómo anda la quinta pata?
Bien, podemos decir que bien. Estamos cumpliendo los objetivos que están propuestos desde el comienzo de año. Si bien yo estoy en la sucursal número 2, que es la que está ubicada en la avenida López y Planes, sí, y esquina Santa Catalina, sí, es la más nueva. La verdad que venimos con un trabajo bastante impecable, para así decirlo.
Bueno, el objetivo de la convocatoria es, típico de esta fiesta, tratar de guiarnos sobre cómo manejarnos con los cachorros. Lo primero que hay que hacer en materia de fuegos artificiales, ruidos y todo esto es ir al médico, ir a la veterinaria, no moverse solo.
Sí, un poco la función que nos toca a nosotros los médicos veterinarios es un poco la docencia sobre el tema. Para poder entender un poquito el trasfondo de los fuegos artificiales, podríamos comparar un poquito la capacidad auditiva del ser humano con respecto a la del perro. Sabemos que el sonido se transmite por ondas, ¿sí? Esas ondas se miden en megahertz, ¿sí? Particularmente el oído humano tiene una capacidad auditiva de entre 20 y 20.000 megahertz, ¿sí? Pero las de los perros es un poquito más, bastante más, diría yo. Está entre 20 y 65.000. Por ende, tiene casi el triple, ¿sí? Podría decirse el triple de la capacidad. Esto le permite al perro escuchar ondas, ¿sí? De frecuencias muy bajas y muy altas, mucho más que la que nosotros tenemos la capacidad.
Por eso el caniche me escucha cuando yo entro a cualquier hora desde lejos, está ladrando.
Exactamente, la particularidad radica muchas veces en la anatomía del oído, ¿sí? Hay razas que tienen orejas, pabellones auriculares en realidad cortos, erectos, y otros perros que tienen mucho más desarrollado el pabellón auricular, por ende son más pendulares. Eso también modifica un poco la capacidad, pero el funcionamiento es el mismo.
Es un oído potente.
Exactamente, entonces de ahí radica el tema de que los sonidos, por ahí sobre todo los fuegos artificiales con estruendo, producen ese estado de irritabilidad, hiperexcitabilidad, ¿sí? Que tanto para el perro como el gato también es afectado en cierta medida. No es solamente el animal, el perro. Hay estudios que indican que hasta las aves también se modifican su comportamiento por estos ruidos con estruendos.
En el caso del perro, cuando él escucha, ¿qué percibe? O sea, escucha potente, pero ¿qué siente frente a ese escuchar?
El tema es que hay perros que tienen temperamentos que tienden a ser linfáticos. Linfáticos llamamos a los perros que son más quedados, más bonachón, el perro que te mueve la cola, te ve allá lejos y te mueve la cola y queda ahí. Tenemos perros con temperamento sanguíneo, que son mucho más activos, y con temperamento nervioso. Mucho de la reacción que tiene el animal frente al estímulo, que en este caso es el sonido, el estruendo, va a pasar mucho por el temperamento del animal. Si es un perro que pasa una mosca y está ladrando, lógicamente que ante ese ruido con una frecuencia altísima, ¿sí?, va a reaccionar. Y dependiendo de su experiencia que pueda haber tenido en algún momento, que sea una experiencia buena, para así decirlo, hay perros que toleran tranquilamente, no pasa nada, está explotando por todos lados y el perro está al lado tuyo, y hay otros perros que no, que
pero en algún momento el perro sale, va a la terraza y le sale ladrando al cohete.
Es una reacción, es una reacción al no saber cómo canalizar esta situación. ¿Me entendés? El perro actúa como reacciona, ¿no? O sea, lo primero que le sale en este caso es ladrar, otros aullan, otros se esconden bajo la cama, ¿me entendés? Son reacciones frente al estímulo. Ese es el tema con el tema de los fuegos artificiales con estruendo, ¿sí? Hay países que ya han reglamentado ya sacar de circulación los fuegos artificiales con estruendo. Se tiran más hacia las luces, claro, las bengalas.
El sonoro.
Sí, exactamente. Lo que no genera un gran ruido, por así decirlo, ¿no? Tiene, porque por ejemplo una bengala, una estrellita, que todo el mundo ha jugado con una estrellita, todos sí, hemos jugado con una estrellita, es algo que tiene un ruido, pero es tranqui al lado de lo que es un petardo, para así decirlo, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿Lo medicamos?
Bueno, en esta línea hoy en día existen varias alternativas. Desde generar ambientes cálidos, como puede ser una habitación, ponerle música, prender la tele, ¿sí? Buscar la disociación del ambiente, ¿sí? Eso como una medida tranqui. Particularmente nosotros en la clínica tenemos psicotrópicos, como por ejemplo el maleato de cepromacina, que es un tranquilizante mayor. Particularmente hay que tener ciertos recaudos con la cepromacina, para así decirlo, sobre todo por algunos estándares raciales. Tiene más sensibilidad, más que nada por el desarrollo de su cabeza, ¿sí? Entonces, de ahí radica la importancia de por ahí acercarse al veterinario de confianza o el que esté cerca donde uno esté, y bueno, tratar de buscar un poco el asesoramiento con respecto a la forma de administrar, y sobre todo si es o no indicado para la raza que tiene, ¿no? Eso sobre todo. Después hay algunos más potentes, ¿sí? Ya son fenobarbitales, ¿sí? Que hay veces que se indican en cuadros donde pueden haber riesgo de epilepsia, porque el perro puede llegar a reaccionar tan mal, ¿sí? Con una hiperexcitabilidad muy elevada, que puede llegar a tener convulsiones. Entonces ya existen también medicamentos un poco más potentes, que también se usan, porque hay muchas personas que manifiestan que con las gotitas no logran el efecto esperado, porque son tranquilizantes. Tranquilizante, para funcionar justamente tiene que estar en un ambiente donde no haya estímulo, ¿me entiende? Si usted lo saca de ese ambiente y el perro está en un ambiente donde constantemente recibe estímulos, como por ejemplo explosiones, música alta, personas que llegan, que no está habituado a la casa, eso genera un efecto negativo sobre lo que uno busca, ¿me entiende? Por eso muchas personas dicen, no, yo le doy, pero no pasa nada. Bueno, ahí radica la importancia de que el veterinario que esté al lado de la familia
conozca al perro y conozca el movimiento de ese día.
Exactamente, y lo pueda guiar para poder potenciar ese efecto tranquilizante, ¿no?
Tampoco todos los perros tienen que ser medicados.
Yo particularmente siempre busco lo más natural posible y de ahí ir subiendo, ¿sí? Porque justamente con los tranquilizantes como la cepromacina pasa de que le dieron las gotitas, le volvieron a repetir y no pasó nada. Pero cuando el ambiente se tranquilizó, el perro se acuesta a dormir y duerme 2 días seguidos. Exactamente, ¿me entiendes? Porque justamente el efecto se potencia en ambientes donde calmo, está calmo, ¿sí? No donde hay una actividad que no es normal. Eso pasa generalmente después de las fiestas, al otro día. Uno dice, pero la pucha, este tenía que haber dormido a las 12 y está durmiendo ahora.
Ahora, hablando ya de la sensorialidad de los animales, no más allá de lo puntual de la cohetería, ¿hay algún sonido o tipo de sonido humano o de los que están en torno del perro que rechace y que acepte más? ¿Hay un tipo de sonoridad, sea por agudo, medio, grave, sea por tipo de sonido, que le sea más repulsivo y más amigable?
El perro relaciona mucho la forma en que uno transmite, sobre todo las órdenes. No es lo mismo decirle, pirulay, vení, tranquilo, sí, que rajá acá, sí, o lo echás como habitualmente. El perro percibe, ¿sí? No sabría decirle, porque la verdad no está estudiado si es un nivel específico. Yo creo que el perro más relaciona la gesticulación, el tono, en la forma en que uno dirige.
Interpreta la animosidad del...
Exactamente, en la forma en que uno dirige esa orden, para así decirlo, ¿sí? Puede aceptarlo como de algo positivo, como usted dice, o particularmente tomarlo como algo...
Como un reto.
Exactamente, como un llamado al orden. Es muy particular eso en cada animal. Hay perros que vos le hablás y te miran y no pasa nada, o sea... Sí. Es por su temperamento, ¿sí? Por eso le decía hoy, los temperamentos linfáticos, los muy tranquilos, generalmente son tranquilos en todo. De la orden que le decís, no hagas eso, o vení, o quédate quieto. Claro. Hay diferentes reacciones, pero más que nada está en forma a cómo lo percibe el animal a esa orden en particular.
Bueno, y otra consulta más sobre, acá la hacen oyente, pero yo también me he preguntado, ¿se sabe la ciencia veterinaria, la ciencia médica veterinaria, pudo determinar qué ve el perro, si ve en colores, si distingue claramente la fisonomía, o sea, si ve como nosotros?
Yo particularmente no puedo decirle a ciencia abierta, porque no está demostrado nada, para mí particularmente le puedo decir lo que yo considero, y yo considero que el perro tiene la capacidad de diferenciar tonos. A lo mejor él no sabe, como nosotros, que esto es un color amarillo, aquello es un color anaranjado, exactamente, no hay una racionalidad sobre eso, pero sí tiene la capacidad de diferenciar, y yo creo, porque he visto situaciones, sí, en varios ambientes, tanto en la veterinaria como en ambientes al aire libre, que te da la pauta de que el perro puede haber o tiene la capacidad de diferenciar, porque si no sería todo lo mismo.
Claro, el problema es que nosotros todavía no sabemos qué reporta el perro cuando ve esas diferencias, o el animal en general.
Y hay muchos estudios en base a eso. Ahí siempre está lo mismo, que es cierto que la vida del perro se multiplica por 7, o sea, la vida de la persona es un año y la vida del perro ese mismo año es 7. Hay muchas, particularmente con respecto a eso, por ejemplo, está mucho en la calidad de vida que tenga el animal, ¿no? O sea, hay perros que están muy bien cuidados y van a vivir por fuera de la media, casi seguro, ¿sí? Siempre y cuando no aparezca una patología de base, pero hay perros que a lo mejor tienen una perspectiva de vida muy larga y bueno, lamentablemente la vida que le tocó no es la mejor y no llegan ni siquiera al promedio.
¿El promedio cuál es? El promedio.
Y generalmente se caracteriza mucho por el estándar racial. Perros grandes tienen por ende una vida más corta, ¿sí? Ya un perro, por ejemplo, un Rottweiler, un ovejero alemán, o las razas gigantes como los Fila, ya se considera que a partir de los 7 años ya son gerontes, ¿sí? A diferencia de las mascotas de talla más chica, ¿sí? Caniche, salchicha, ¿sí? Tienen un espectro de vida mucho más largo. Recién a partir de los 10 años se los considera ya gerontes. Entonces, eso es nuevo. O sea, particularmente hace 20, 30 años atrás no se hablaba de esa forma. Recién el perro viejo era ya cuando estaba a punto de tirar la pata. Así, esto es real.
Pregunto al oyente, ¿por qué razón su perro no reacciona nada a la pirotecnia? O sea, es como si nada. Nada, nada. Y pasa, ¿no? Yo tengo 3. Y uno es como que...
Claro, tal cual. Por eso...
Y el otro se exalta.
Exactamente, por eso le decía hoy, eso es un factor individual. Convengamos que el perro, cuanto más nuevo es, más joven es, tiende a escuchar mejor. El perro, a medida que va envejeciendo, va perdiendo esa capacidad auditiva, hasta llegar al punto de que el perro viejo son sordos. ¿Sí? Y más si han tenido patología de base, como la otitis crónica. Sí, Lógicamente que en todo, ¿no? Hasta nosotros, no es lo mismo uno cuando tiene 21 años que cuando tiene 65 o 70, ya no es. Por más de que nos sintamos jóvenes, nuestro organismo está envejeciendo. Particularmente es eso, justamente es la forma en que el animal tiene su primera exposición a los ruidos molestos, para ponerle una forma, ¿sí? Yo he tenido un perro que lamentablemente hace un año se fue, que la verdad era un perro inmenso, decía, te veía y te ponía miedo, pero el perro tronaba el cielo y él estaba arriba de mi cama, peor que una criatura. Y tengo una perrita que todavía está, que está con 14 años, que la verdad recién ahora de vieja empezó a rascar la puerta cada vez que empieza el tiempo a descomponerse, que empieza a haber truenos. Empezó a rascar la puerta para venir hacia la habitación, porque antes nada, o sea, ni un tipo de problema se hacía.
Pregunta Omar, que tiene una labradora de 5 años y se orina encima, ¿puede que se olvide ir al baño? ¿Tiene algún otro malestar?
No, eso es parte del comportamiento, o sea, de la reacción frente al estímulo. Eso es miedo directamente, ¿sí? Esto es como cuando uno llega y el animal, la mascota, ya sea, no importa el sexo, macho o hembra, se pone contento y es una señal de, en este caso, lo toma como una forma de alegría, ¿no?, de orinarse. En este caso, con respecto al estruendo, es una reacción de miedo del animal. No es que se olvida. No, sí, eso ya es una incontinencia, eso es una falla ya. Exactamente, es una perra adulta, sí, es una perra adulta. Es una, si no hubiera un estímulo, como estamos hablando de los fuegos artificiales con estruendo, o cualquier situación que genere un ruido molesto, sí, puede pensar de que está sufriendo algún tipo de patología que impida la regulación del esfínter.
Claro. Ya por último, doctor, al margen de, bueno, las pulgas, la garrapata y lamentables accidentes, ¿qué es lo que más enferma al perro posadeño o a la perra posadeña? ¿Hay alguna patología zonal, algún problema localizado en nuestra zona, alimentación, no sé?
Y mire, particularmente tanto la pulga como la garrapata son transmisoras de enfermedades, ¿sí? Pero creo yo que lo que hoy más agobia, la sarna, por ejemplo, también es un problema de los perros vagabundos, para así decirlo, sino que los perros que están en la calle, situación de abandono, por defensas bajas, por una mala alimentación, la sarna es oportunista y generalmente se ve muchos perros con problemas de piel y uno puede pensar que hay sarna porque ya en algún momento habrá visto en otros perros. Pero creo que la patología hoy que más lamentablemente asedia a los animales y que es una preocupación en entorno es la leishmaniasis, ¿sí?
¿Todavía?
Sí, la leishmaniasis sigue siendo una enfermedad que no está controlada, que lamentablemente hoy perros que llegan con patologías desde una simple herida que no cura hasta la patología clásica de la leishmaniasis, sí o sí es recomendable hacerle ya sea una prueba rápida con sangre o directamente punción ganglionar, ¿sí?, para descartar de que no haya una patología, o sea, que la causante de esto sea la leishmaniasis, porque tiene la capacidad de asociarse con otras enfermedades, ¿me entiende? Y ese es el problema que muchas veces se pasa por alto. Perros que vienen con patologías de piel y se les trata y nunca se recuperan. Y por ahí no presenta otra sintomatología. Pero el problema de trasfondo es la leishmania. Si bien hoy ya es un tema que muchos dan por concluido, pero no, es una enfermedad que está muy activa. Y creo yo que mientras no se tome conciencia de, así como se trata de generar con el dengue, de descacharrizar, de no tener agua estancada, creo yo que mientras se tome conciencia de lo que es la leishmania en sí, es una enfermedad que va a estar entre nosotros muchos años.
Bueno, acá otro oyente dice, tiene un siberiano, que tiene terror a los truenos y cohetes, y un salchicha que es enfermo del corazón. ¿Viven menos con esta enfermedad, el salchicha?
Depende de la patología. Depende de la patología. Particularmente no soy un especialista en temas de cardiología, pero sí le puedo decir que va a depender mucho de la patología que tenga, ¿sí? No es lo mismo un soplo que una falla en sistémica, ¿me entiende?, del corazón, o que presente tumores o colecta en el pericardio. Y sí, ya de por sí, si tiene un diagnóstico hecho, creo yo que por más de que por ahí no tenga miedo a los estruendos, es un paciente que hay que tenerlo siempre monitoreado, ¿sí? Porque en un descuido puede ocurrir algún ataque o algún problema, ¿sí? Lamentablemente son pacientes de, como se dice, de alto riesgo. O sea, cuando hay una patología que afecta al sistema nervioso o el aparato circulatorio, justamente por el cuadro de hiperexcitación que se genera, y hay que monitorearlos.
Doctor, gracias,
muy amable. No, muchas gracias a usted y le deseo una feliz fiesta, lo que queda del año.
Que arranque el año.
Y esperemos que arranquemos todo bien. Y bueno, muchas gracias por invitarnos y cuando ustedes quieran, los esperamos por ambas sucursales.
Y los vamos a volver a invitar. Joaquín Segovia Matos, médico veterinario, parte de la Quinta Pata.
Quinta Pata, tienda de mascotas. No.